Feliz en esta noche encontrar un hermano de muchos años, que compartimos un montón de cosas, y está allá mi hermano Guillermo Yelting. Y me pone muy feliz que estés aquí, que participes del cuerpo de Cristo aquí. Esta mañana ministrando en Espeleta, allí en Ríos de Vida, en Espeleta, me encontré con otro hermano que hacía mucho que no veía y que servimos juntos al Señor y bueno, le pude decir cuán importante era para mí no tener ninguna deuda de amor, de honra. Digo que es importante esto, no quedarnos con deudas de amor y de honra para con el hermano. Me decía Roxana, te estás encontrando con muchos hermanos seguidos, y bueno, feliz. Guillermo, sabés que estás en mi corazón siempre y me da mucha felicidad que estés aquí con el cuerpo de Cristo. Amén. Si alguno se disgusta con alguien, después no se lleve la silla. ¿Sí? Porque hay de eso. Yo sé que acá no, pero allí en Wilde, alguno después se disgusta con algún hermano, dice, esta silla es mía, me la compré yo, me la llevo. No, acá no, ¿no? Así que nadie se va a llevar la silla, ni se va a creer dueño de ese asiento, sino que está a disposición del Señor y de los hermanos en este lugar. Somos el cuerpo de Cristo, así dice la palabra de Dios, que somos su iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la sal de esta tierra y la luz del mundo. Somos su esposa, somos su templo, somos la iglesia del Señor. La maravillosa y gloriosa, aunque hoy tal vez la iglesia en general no esté brillando como tendría que brillar, el Señor va a completar la obra que se propuso hacer con cada uno de nosotros, y cuando Él venga va a venir a buscar una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arruga, ni cosa semejante. Estamos en un proceso constante de transformación, de cambio, por obra del Espíritu Santo, por obra de la palabra de Dios en nuestra vida. Dios se propuso venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, que somos cada uno de nosotros. Cuando el Señor venga, no va a venir a llevarse ladrillos y paredes, sino va a venir a buscar nuestra vida, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo con fe, con arrepentimiento, que hemos decidido pasar por las aguas del bautismo para confirmar lo que habíamos decidido espiritualmente, muriendo juntamente con Cristo y resucitando juntamente con Él, para no vivir más ya para nosotros, sino ahora para vivir por aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Somos su iglesia. Y pensaba que cuando el Señor estaba en la cruz y le dijo al Padre, Padre, consumado es, el Señor le dijo todo lo que yo tenía que hacer para redimir a mis hijos, a mi pueblo, a mi iglesia, aquel que iba a poner su fe y aquel que iba a dar un paso más y iba a arrepentirse y luego iba a dar un paso más y se iba a comprometer en vivir para mí. Consumado es, todo lo que yo tenía que hacer, yo ya lo hice. Todo lo que a mí me correspondía fue hecho, Padre. Ahora hay una responsabilidad que también nuestra de la iglesia, no en cuanto a salvación, sino en cuanto a discernir lo que Dios está trayendo en nuestra vida. En este tiempo tan particular, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir y que enfrentar, un momento histórico como iglesia, creo, en medio de una sociedad que no saben, bueno, sí sabemos para dónde va, ¿verdad? Pero que cada día crece la maldad, el pecado, el egoísmo, la avaricia, y que se contraponen con la cultura del reino de Dios, un momento muy particular para nosotros como iglesia, y nuestra responsabilidad es sí discernir qué es lo que es y lo que no es, qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios, qué es lo que vamos a incorporar a nuestra vida y qué es lo que tenemos que desechar de nuestra vida, porque si hay algo que el diablo ha hecho a la perfección es ensuciar, embarrar la cancha, confundir muchas cosas que parecen, pero no son, ¿verdad? Lo ha hecho a la perfección esto. mucha mezcla, aquella parábola del trigo y la cizaña, y es tan parecido el trigo y la cizaña ahí, y el Señor dice, miren, ojo, no arranquen, porque no les compete a ustedes si junto con la cizaña pueden arrancar el trigo, esto es una tarea que me corresponde a mí, pero sí es una tarea que nos corresponde a nosotros, discernir lo que vamos incorporando, metiendo en nuestra vida, y la palabra nos insta constantemente a revisar nuestra vida. Somos el pueblo de la palabra, amén, el pueblo de la palabra, el pueblo que está pegado a la palabra del Señor. Y yo pensaba en estos días qué necesidad tenemos de poder decidir en nuestra vida de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la guía del Espíritu y no de acuerdo a mi propio criterio y a lo que a mí me parece que es bueno. Por lo general yo reviso mi vida constantemente y digo, ¿cuántas cosas aún en la obra y en el andar con Cristo yo decidí, traté temas y decidí situaciones de acuerdo a mi propio criterio y no de acuerdo a lo que Dios dice y de acuerdo a lo que a mí me parecía bueno y no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dice? Y creo que llega el momento donde la iglesia, que somos cada uno de nosotros, tienen que empezar a discernir y a tomar decisiones, no de acuerdo a lo que a mí me parece bueno. Me pasa a mí, yo no sé si te pasa a vos, pero mucho de lo que a mí me parece bueno, a Dios no le parece tan bueno. Y alguien dijo una vez, todo lo que a mí me gusta engorda o es pecado. Y es verdad, es verdad. Y todavía somos tentados, ¿verdad? Creo que un poquito hablamos del perro negro y el perro blanco que está dentro de nosotros y que estamos alimentando constantemente a los dos. Aún estamos tironeados, pero cuando decidimos vivir llenos del Espíritu Santo y la presencia de Dios viene a nuestra vida, escogemos ahora servir al Señor y hacernos esclavos del Señor y decirle no a aquellas cosas que todavía nos tironean porque hemos sido impactados por el amor de Cristo. Amén. Así que necesitamos discernir, necesitamos decidir de acuerdo a no a mi propio criterio. Miren, la esencia del pecado no tiene que ver con hacer algo con nuestro cuerpo, es más profundo, está en nuestro propio corazón. Es cuando yo decido de acuerdo a mi propio criterio y no decido de acuerdo a lo que Dios dice. Y yo debería decidir, igual que vos, deberías decidir, esto es lo que Dios dice. No importa lo que me gusta, no importa mi propio criterio, Dios dice esto y vamos por acá. Confiamos que Él puede sostenernos, que Él puede guardarnos, que Él puede guiarnos y que lo mejor que nos puede pasar es transitar por los caminos que Él preparó para cada uno de nosotros. Entrar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andásemos en ella. Amén. Y yo quisiera, yo no sé si ustedes se acuerdan, ustedes van a tener una sobredosis de mí en este mes que pasó, ya viene Juan Carlos y Monse y va a ser bueno, pero tuvieron una sobredosis estos domingos que pasaron. Hace algunos domingos atrás yo dejé un tema inconcluso, yo voy a poner en práctica una teoría que tengo. Y la teoría es que lo que a veces predicamos de acá arriba, al tercer, cuarto día nos olvidamos. Así que voy a poner en práctica esta teoría a ver si es verdad. Hace algunos domingos atrás, yo dejé un tema inconcluso. No sé si se acuerda. Sobre el apóstol Pablo, a la carta a Timoteo, y donde él le escribe a un hijo en la fe, donde él le escribe, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, una carta de 4 capítulos, cortita, que va dirigida a un hijo en la fe, que va dirigida a aquel que iba a hacerse cargo de toda la obra que él dejaba cuando le tocara partir, una carta que fue escrita de la cárcel. Si uno va al capítulo 4 y al versículo 6 de 2 de Timoteo, encuentra ahí de dónde fue escrita esta carta. El apóstol Pablo estaba preso, y el versículo 6 del capítulo 4 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que esta carta está llena de una riqueza de un padre que quiere guiar, instruir, alertar, vacunar a un hijo en la fe, a un discípulo que él mismo se había involucrado en su vida y había puesto en la vida de Timoteo muchas expectativas y muchas esperanzas. Y le alerta de cuatro peligros. ¿Se acuerdan? Yo hablé de un solo peligro. Y él, en esta carta vamos a recorrer algunos textos, algunos pasajes, donde la palabra nos tiene que estimular, nos tiene que animar, donde la palabra nos tiene que alertar, donde la palabra nos tiene que sacudir, la palabra, amén, la palabra, para que podamos discernir la palabra y el Espíritu del Señor que está en medio nuestro, y la palabra y el Espíritu que es capaz de sacar toda duda, de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y sacar toda tinieblas para que podamos ver con claridad lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que recorriendo esta segunda carta del apóstol Pablo a un hijo en la fe como Timoteo, le quiere alertar sobre cuatro peligros en la medida que pasa el tiempo. Y en la medida que pasa el tiempo, vieron, uno arranca con una pasión y arranca con un amor y arranca con ese deseo de caminar con el Señor, pero a medida, en algunos, a medida que pasa el tiempo, el fuego se va apagando, nos vamos acostumbrando, venimos casi por inercia al culto y empezamos a hacer cosas, bueno, ya perdiendo de vista al Señor, y el apóstol Pablo lo quiere vacunar a este hijo en la fe, y le habla de cuatro peligros que tiene que enfrentar en la medida que pasa el tiempo. Y se acuerdan que hablamos del primer peligro, y el primer peligro consistía en cuatro cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto o certifico mi teoría. Primer peligro era el profesionalismo, ¿se acuerdan? Que se manifiesta de cuatro maneras, hay cuatro cosas que manifiestan el profesionalismo. ¿Y qué es un profesional? Alguien que se cree que ya sabe todo, aquel que se cree que no necesita del hermano, aquel que se hace un especialista en algunas cosas. Y digo, el principio de la muerte espiritual es cuando nos creemos que yo ya no necesito del otro. Y miren, el Señor formó un pueblo, una nación de reyes y de sacerdotes, donde tenemos que estar acoyuntados unos con otros, relacionados, en amor, para ayudarnos mutuamente, dice la palabra en Efesios capítulo 4, para que todos podamos alcanzar la meta que el Señor se propuso con nosotros, que lleguemos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y el principio de la muerte espiritual es cuando yo perdí un corazón enseñable y me volví un profesional, alguien que lo hace de taquito, está acostumbrado. Y se manifestaba el profesionalismo de tres maneras. Y la primera manifestación, estoy haciendo un repaso, era una vida sin lágrimas. Qué tremendo, una vida sin lágrimas. Y a medida que pasa el tiempo, nos vamos acostumbrando, nuestro corazón se pone rígido, áspero, duro, y ya hay algunos que hay que pegarle con un martillo para que llore, en el dedo chiquito, si no se le escapa una lágrima. Digo, qué bueno es que haya lágrimas en nuestros ojos. Mi oración constante cada día es: Señor, yo quiero estar con lágrimas, no quite las lágrimas, lágrimas de gozo porque me estoy encontrando contigo, lágrimas de gratitud porque soy consciente de tu gracia y de tu misericordia, que yo, como decía nuestra hermana, no merezco nada, no merecía ni voy a merecer, que es pura gracia, es amor crudo, puro, lo tuyo para conmigo. Pagaste un precio altísimo, que fue gratis para mí, pero que tuvo un costo máximo para él, porque a él le costó la vida. Yo quiero una vida con lágrimas y estar consciente de quién soy y estar consciente de quién es Él, de quién es Dios, de su grandeza, de su poder, de su autoridad, de su majestad, pero consciente de quién soy yo. Un pecador, arrepentido, pero un pecador, arrepentido, que cada día escoge, decide buscar al Señor y caminar y seguirle y serle fiel. La pérdida de las lágrimas hablan de un espíritu que está rígido, duro, áspero, que perdió esta conciencia de Dios en su vida. Así que el profesionalismo se manifiesta con la pérdida, una vida sin lágrimas, con una fe fingida. Esto es lo que leíamos en el primer capítulo, en los primeros versículos de esta carta. Estoy haciendo un repaso. La fe no fingida, le dice que cuide, que él sabe de la fe no fingida que tenía Timoteo. La fe se puede fingir, podemos seguir diciendo las mismas cosas, cantando las mismas cosas, pero adentro ya la cosa no está como antes. Algo pasó, algo se rompió, ya no me moviliza la presencia del Señor, ya no me apasiona, ya no me emociona. La fe se puede enfermar, se puede fingir. Y lo tercero era una vida sin fuego. Te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti por imposición de manos del presbiterio. Avivar el fuego, una vida sin fuego. El primer peligro, ¿se acuerdan? El profesionalismo que se manifiesta con una vida sin lágrimas, con fe fingida y con pérdida del fuego. Ya no hay ese fuego. Aquel que viene tras de mí, dijo el apóstol, el apóstol Juan, o Juan el Bautista, perdón, dijo: aquel que viene tras de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. El primer peligro. Quisiera tratar de agotar el tema en esta noche y poder avanzar un poquito, y si no lo agotamos, en otra oportunidad avanzaremos. Capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 13 al 18, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El segundo peligro. Miren, cuando uno recorre la vida del apóstol Pablo en la carta de la segunda Corintios y en segunda de Timoteo, uno encuentra ahí a un hombre que abre su corazón y cuenta las dificultades y las vicisitudes y los problemas que él ha tenido, y problemas de aquí, problemas de allá. Él no dice que una sola vez le pasó algo. Dice: miren, en esta oportunidad me pasó esto, acá me agarró un coche, acá me atropelló un camión, acá me pasó lo otro. Y uno encuentra ahí un hombre trajinado por situaciones difíciles. Un hombre que, cuando uno suma los capítulos donde él habla de su vida y de todo lo que le tocó padecer, encuentra que fue un hombre que tuvo que padecer en forma voluminosa y constante, un hombre que padeció mucho. Es más, cuando el Señor lo llamó, dijo: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y verdad, padeció. Y una de las cosas por las cuales él siempre se de alguna manera lo manifiesta es que aquí en Asia lo habían abandonado todos.
Y en otro párrafo de la escritura dice que Alejandro, el calderero, me ha hecho muchos males. El Señor tenga misericordia de él. Por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 9, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y yo no sé qué es lo que cuando dice se ha ido amando más el mundo. Pero yo tengo una definición media particular de mundo. Mundo es todo lo que yo incorporo a mi vida, pero que no contribuye a que yo alcance la meta de llegar a ser igual a Cristo. Así que yo puedo venir y puedo incorporar cosas del mundo en mi vida, pero que no contribuyen. Y dice que Demas, y yo me tomé el tiempo de buscar en una oportunidad quién era Demas. Demas no era un asistente a los cultos. Demas era un colaborador, era parte del equipo apostólico de Pablo. Y por eso es necesario cuidarnos y tener discernimiento y estar atentos en el caminar diario como iglesia, como cuerpo de Cristo, como discípulos del Señor, a esto que el apóstol Pablo dice. El segundo peligro es la falta de lealtad. La falta de lealtad. ¿Y lealtad a qué? Bueno, primero, lealtad a la palabra. Él le dice que en el versículo 13, le dice: retén la forma de las sanas palabras. Lealtad. El segundo peligro es cuidarnos de la falta de lealtad. La falta de lealtad a la palabra de Dios. Somos el pueblo de la palabra. Necesitamos estar apegados a la palabra. Necesitamos conocer la palabra, orar sobre la palabra, para que el Espíritu Santo revele la palabra en nuestra vida. Lealtad a la palabra de Dios y, como les decía al principio, poder decidir en nuestra vida, no de acuerdo a nuestro propio criterio, no de acuerdo a lo que me gusta o lo que me parece bueno, sino conforme a lo que dice Dios, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es lámpara a mis pies, ella puede alumbrarme paso a paso en mi vida. Eso significa lámpara a mis pies, que es paso a paso. Cada paso que doy puedo darlo con la seguridad que Dios va a cumplir su palabra, lo que Él prometió en mi vida y en tu vida y en la vida de la iglesia. Lealtad a la palabra de Dios, estar apegados a la palabra del Señor. Lealtad a mis hermanos, a los colegas, a los que servimos juntos, a los que compartimos la vida del Señor, a los que compartimos la vida de iglesia. Yo les decía hace dos domingos atrás que tomó una dimensión la iglesia del Señor. Cuando uno toma una dimensión, cuando uno pasa momentos difíciles, cuando pasa dificultad, uno encuentra que el cuerpo de Cristo es... Dios consuela, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo, que era un hombre trajinado por las dificultades y las contrariedades, en el capítulo 1 de Segunda de Corintios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios consuela a su pueblo. Dios se reserva el derecho de consolar a su pueblo, pero también la iglesia. Qué importante cuando en una oportunidad el apóstol Pablo estaba desanimado, él escribe: y Dios, que consuela a los humildes, me consoló con la llegada de Tito. Siempre digo, ¿qué era Tito al lado de Pablo? Un porotito. Nada, nada, ¿verdad? Pero este hombre que Dios había llamado y había usado fue consolado. Mire, el más pequeño entre nosotros, el más débil, puede consolar nuestra vida con un abrazo, con una palabra de fe, simplemente llorando con el que llora y riendo con el que ríe. Saben, yo recuerdo siempre que nuestra hija, que hoy tiene 22 años, cuando tenía 3 años más o menos, comenzó de un día para el otro con una ataxia. Que bueno, yo no sabía lo que era esto, pero empezó a temblar, ella empezó a temblar y no podía parar de temblar. Y bueno, corrimos al Garrahan y en el Garrahan la hicieron caminar y empezó a perder la estabilidad como una persona hemipléjica y empezó a perder el habla y nos dijeron, nos diagnosticaron desde un tumor en el, oprimiendo el cerebelo hasta, bueno, muchísimas cosas. Y yo iba mucho al Garrahan, iba mucho a orar por otros papás. Y uno siempre tiene un texto, ¿viste cómo es esto? Uno siempre da un texto. Y ahora me tocaba a mí estar del otro lado. Y venían algunos con algún texto y uno ya lo sabe, pero me quedó grabado el rostro de los que estuvieron a mi lado, los que lloraron conmigo y no me dijeron una palabra, pero se quedaron ahí. ¿Cuánto consuelo en esto que dice el Señor que tenemos que llorar con los que lloran? ¿Cuánto consuelo hay cuando hay un hermano que llora conmigo y no dice nada? Tal vez no tiene una revelación, una palabra profética, pero ahí está a nuestro lado llorando con el que llora. Y a mí me quedó grabado el rostro, no de los que me vinieron a traer una palabra, sino de aquellos que invirtieron tiempo y lloraron junto con nosotros aquel día. Su rostro quedó grabado en mi cabeza y en mi corazón. Leales a los hermanos, leales al cuerpo de Cristo. Amemos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amemos el cuerpo de Cristo, la iglesia. No decidamos más romper, dividir, lastimar el cuerpo de Cristo. Cada vez que yo me enojo con mi hermano, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena enojarse. ¿Se acuerdan que les dije tenemos que aprender a funcionar en la gracia? ¿Sí? Actos costosos para mí, gratis para mi hermano. Gracia, gracia, crecer en la gracia. Actos costosos para mí, gratis para mi hermano. La iglesia en este último tiempo, en lo general, yo no sé la realidad en Europa y en otra parte del planeta, pero aquí en Argentina ha crecido por división y no por extensión, ¿verdad? Y hay algunos que no han tenido temor en dividir, en romper, en maltratar, el no cuidar la vida del hermano, que no seamos de aquellos, sino que amemos el cuerpo de Cristo y que seamos leales unos a los otros. Lealtad al cuerpo de Cristo, lealtad a mis hermanos con los que comparto la vida en el Señor, la vida de iglesia, fieles a la palabra. Les decía, no podemos predicar nuestras ideas, ni nuestros conceptos, ni nuestras buenas intenciones. Tenemos que apegarnos a la palabra. No tratemos de ser innovadores, originales, ingeniosos. Hay mucho, miren, uno ve el estado de la iglesia y ve algunos que quieren ser originales y ingeniosos fieles a la palabra de Dios. Amén. Fieles a la palabra de Dios. Lealtad a los compañeros de milicia, a los hermanos, a los que compartimos junto la vida del Señor. Amén. Tercer peligro. Así que dijimos, el primero era profesionalismo. El segundo, la falta de lealtad. Le dice, tenés que cuidarte de esto. Tenés que cuidarte. Porque Demas me abandonó, porque en Asia me han dejado solo, porque aquí, porque allá, porque... Bueno, cuidémonos de la falta de lealtad. En el capítulo 2, en el versículo 1, del 1 al 13, ahí le habla de otro peligro. Y quisiera que leamos juntos, rápido. Y después... Yo digo, si ustedes pueden profundizar y revisar un poco estos pasajes, no, va a ser bueno, va a ser provechoso. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, esfuérzate. Decirle que tenés al lado, hay que esforzarse. Esfuérzate, en la gracia. ¿Qué le está diciendo? Hechos costosos para vos, gratis para el hermano. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi tema fue en el retiro de jóvenes, militantes o enredados, ¿verdad? Y creo que es un tiempo para desenredarnos, para desenredarnos. Los negocios de la vida no son pecados, pero nos pesan, nos hacen lentos a la hora de poder seguir al Señor. Amén. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, no pierdas de vista el modelo. Ese es el modelo, no pierdas de vista, no pierdas de vista el modelo. ¿Saben? Alguien me dijo en una oportunidad, a mí me quedó grabado, un pastor mayor, uno de nuestros pastores mayores, ya no está, está con el Señor, me dijo, mirá, para saber si estamos caminando dentro de la voluntad del Señor hay que trazar dos líneas. Una es con el modelo, no perder de vista el modelo. El modelo es Cristo. Y la otra línea se traza en la palabra, en el fundamento apostólico, lo que nosotros tenemos como el fundamento apostólico, las cartas a la iglesia, el fundamento apostólico, la otra línea. Si caminamos entre el modelo y el fundamento, la palabra, hay mucha posibilidad de que estemos caminando dentro de la voluntad de Dios. ¿Amén? No te olvides del modelo, le dice. No pierdas de vista el modelo, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéremos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Qué tremenda, qué riqueza que tenía este hombre. El tercer peligro que le dice, como consecuencia del paso del tiempo, es la comodidad, la comodidad. Le habla de esfuerzo y comienza diciendo, tenés que esforzarte. Y claro, vivimos en una cultura ahora donde todo está al alcance de la mano, ¿verdad? Quiero una pizza y llamo por teléfono y te la traen a la puerta de casa. Y querés el helado y te lo traen a la puerta de casa. Y todo a mano, todo ahí, con internet y con el chat y todo el banco en casa, ni siquiera hay que ir al banco, y esa es la cultura del menor esfuerzo, donde uno quiere, vivimos en una sociedad donde uno quiere tratar de ganar lo máximo posible, forzándose lo menos posible. Es la sociedad en la cual estamos insertados, y esto se empieza a pegar en nuestra vida y empieza a filtrarse. Cuando comienza a filtrarse en nuestra vida, traemos esta cultura al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y ya cuando nos hablan de servir, cuando nos hablan de sacrificio, cuando nos hablan de movilizarnos, cuando nos habla de invertir dinero aún en el reino de Dios, quiero estar cómodo, paren un poco. Pero aquí le dice, esfuérzate, y va contra la comodidad. El tercer peligro es la comodidad. Todos empezamos sirviendo al Señor con un gran sacrificio, esforzándonos. Nuestro corazón ardía y debe seguir ardiendo por amor al Señor. Y no tiene que menguar nuestra entrega, nuestro sacrificio. Mientras estamos aquí, mi hermano, ya va a haber tiempo para descansar. Y allí vamos a descansar en la presencia del Señor. Mientras estamos aquí, somos militantes que El Señor nos encomendó seguirle, nos encomendó involucrarnos en la vida de otros, nos encomendó hacer discípulos a todas las naciones, nos encomendó alimentar al que tiene hambre y vestir al desnudo y albergar a aquel que no tiene casa y nos encomendó ser la sal y la luz de este mundo. Y le dice, acordate del mayor modelo de esfuerzo y sacrificio, que fue Jesucristo. Acordate de Él. Como siendo Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó y se humilló, y se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo. Y vieron que hoy uno va a alguna congregación y viene el pastor y le dicen, les presento al gran siervo. ¿Escucharon alguna vez? Si es gran, no puede ser siervo. ¿Amén? Porque un siervo es verdaderamente siervo cuando es tratado como siervo y reacciona como siervo. Algunos que dicen ser siervos, cuando son tratados como siervos, reaccionan como señores. Un siervo es verdaderamente siervo cuando es tratado como siervo, con todo lo que implica ser siervo. Un siervo, era el esclavo de la casa. Y Pablo firma sus cartas, Pablo, apóstol y esclavo de Jesucristo. ¿Y quién lo hizo apóstol a él? El Señor. ¿Sí? ¿Y esclavo? Él se hizo, voluntariamente se hizo esclavo. Una cosa es lo que Dios pone y otra cosa donde yo tengo que apuntar. Esclavo, esclavo del Señor. ¿Amén? El tercer peligro es la comodidad. Empezamos esforzándonos, sacrificándonos, pero cuando pasan los años comenzamos a aflojarnos y comenzamos a decir, che, no seas tan exagerado con esto que decís. Afloja un poco, afloja un poco. Y yo escuché a algunos que me dijeron, ¿para qué hablar de cruz? ¿Para qué hablar de pecado? Si estamos en tiempo de gracia. Y que la gracia no es una habilitación para pecar. La gracia es una capacitación para no servir más al pecado, sino para ahora vivir enamorados de aquel que dio su vida sin que yo lo merezca por mí. Amén. Y en la medida que pasan los años, comenzamos con cuestiones como esta. Para un poco, ¿para qué ser tan exagerado? No es para tanto, no es para tanto. Sí es para tanto, sí es para tanto. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le habla de un soldado. Y le dice, todo aquel que milita, no se enrieda, no se enrieda. Qué importante es esto. Todo aquel que quiere militar no se enrieda a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado para servirle. Y miren, yo a mí me tocó hacer el servicio militar en pleno proceso de Malvinas. Y gracias al Señor no fui a combatir, pero casi toda la compañía donde yo estuve incorporado en el batallón 601 en Palomar fue a hacer apoyo logístico al sur y yo me quedé manejando un Unimob. Y nos levantaban acá a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. No había hora para comer, no había hora para dormir. Y nos decían, estamos en guerra. Estamos en guerra. Y usted me va a decir a mí, pero ahora estamos en tiempo de paz. Mi hermano, estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra constante, en una guerra que es espiritual. Que sabemos el final de todo esto, lo sabemos. ¿Cuál es el final de la historia? Cristo venció, Cristo es Señor. Cristo venció a los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad. Cristo venció al mismo Satanás, venció la muerte. Sabemos cuál es el final. Hay que permanecer en lo que Dios nos ha pedido que permanezcamos. Hay que permanecer en la libertad en la cual hemos sido hechos libres, dice el apóstol Pablo. Sabemos, estamos en una guerra continua y constante en el mundo espiritual, pero sabemos el final. Miren, les cuento algo rápido. Hace el 23, yo estuve aquí a la tarde. A la mañana tuvimos el culto después de sepultar a nuestro hermano y amigo y compañero de servir al Señor. Y estando en el culto entró una mujer en la congregación con una capucha, con una cabeza tapada. Y se sentó adelante de todo. Y en un momento muy particular, la congregación muy conmovida por la partida de nuestro hermano y honrando al Señor en medio del dolor, ofrendándole nuestra vida al Señor. Y esta mujer entró encapuchada y yo ni cuenta me di, pero empezó a hacer un ritual adelante. Y empezó a sacar cosas, y empezó a sacar flores, y después sacó algo más, y bueno, yo no le presté mucha atención, seguí ministrando al Señor y después de hacer una reflexión sobre el momento que nos tocaba vivir, oré, vamos a cerrar el culto. Y cuando oré, bueno, se manifestó un demonio de eso, de aquellos que y habló y dijo, mientras lo estábamos echando fuera, dijo tantas cosas, lo voy a matar a todos, lo voy a dejar sin familia, tantas cosas dijo. Bueno, el diablo es padre de mentira y miente para dilatar la salida, ¿verdad? Pero digo, sabemos cuál es el final. El demonio tuvo que salir, la mujer quedó libre, le dimos de comer y luego se fue a su casa. No la volvimos a ver, le pedimos poder contactarla en la semana, dijo que iba a volver, no volvió. Pero sabemos cuál es el final de la historia. Cristo ha vencido, Él delegó autoridad sobre su pueblo, Él delegó autoridad sobre su iglesia. Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada nos podrá hacer daño. Hay que permanecer en la libertad que el Señor nos ha dado. Y hay un plus que tiene la iglesia, y vaya que plus, que es cuando dos o tres nos reunimos en su nombre, Él está en medio nuestro. Esta es la verdad, y está con su gracia, con su favor, con su poder, con su autoridad, manifestándose a favor de cada uno de nosotros. Estamos en una guerra. Yo entendí las señales de eso. No, ese no era ese demonio no era el más peligroso, ese era el más trucho. El que grita, el que viene y hace y habla y se manifiesta y se revuelca. Los más peligrosos son los que trabajan a nivel de la mente, de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, los que ponen discordia, malos entendidos. Esos son los más peligrosos y nosotros tenemos que tener cuidado. Estamos en guerra, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida en santidad para el Señor. Amén. Así que un soldado en guerra no tiene tiempo ni para comer ni para dormir, estamos en guerra. Y le habla de un atleta, y bueno, a mí me venía la vida de mi hijo jugó al fútbol dos o tres años en España, y después jugó aquí en Buenos Aires cuando él volvió, y luego viajó a Santiago del Estero, y un chico disciplinado, muy disciplinado en cuanto a la alimentación y en cuanto al entrenamiento, y él se cuidaba mucho en las comidas, no comía frito, no comía chocolate, no comía esto, no comía aquello, tenía una dieta que fue hecha para un deportista y entrenaba duro. Bueno, Pablo habla de un atleta se tiene que sacrificar, se tiene que esforzar si quiere llegar a niveles de competir, de alta competitividad, de alta competencia. Necesita esforzarse, y habla también no solamente de un atleta, sino de un labrador, de alguien que trabaja la tierra, alguien que se tomó el trabajo de arar la tierra, de sacar el yuyo, las piedras, y se tomó el trabajo de sembrar, y se tomó el trabajo de regar, y luego de trabajar arduamente, espera el resultado de sus labores. Bueno, da tres ejemplos el apóstol Pablo a Timoteo de esfuerzo. Amén. Y le dice: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesús. Es el mayor ejemplo, el mayor modelo. Jesús dándose, esforzándose, La palabra dice que recorría todas las ciudades, todas las aldeas. En el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 35, Él recorría todas las ciudades, todas las aldeas, predicando el Evangelio del Reino, enseñando en las sinagogas de ellos, sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos. Y grandes ciudades y aldeas, los lugares más pequeños y más necesitados, Jesús se esforzaba, y cuando se retiraba a descansar, dice que la multitud le seguía, y en algún momento Él se retiró a descansar con los discípulos y vio la multitud y dijo, tengo compasión de ellos. Así que fue a ministrar junto con los discípulos cuando se habían apartado para descansar un poco. Yo digo, es tiempo de esforzarnos en la gracia del Señor. Es tiempo de esforzarnos, de hacer la obra que Dios nos ha encomendado, de poner en marcha los talentos y los dones y los carismas que cada uno de nosotros tiene por gracia del Señor. No hay nadie aquí que haya decidido seguir a Cristo que no tenga mínimamente un don, un carisma para glorificar al Señor y para edificación del cuerpo de Cristo y para ministrar a otros. Todos fuimos capacitados, llamados y capacitados por el Señor para hacer la obra. Tenemos que esforzarnos en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Dice, todo lo sufro por amor a los escogidos. Todo lo sufro por amor a los escogidos. Él es el que escribe, con el mayor placer yo gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, aunque yo amándoles más, ustedes me amen menos. Digo, qué loco, ¿no? Qué loco. Pero se había encontrado con Jesús. Tenía el Espíritu de Cristo, rebosaba en la vida de este hombre. Todo lo sufro por los escogidos. No sé cuántos se acuerdan de la lista de Schindler, esa película tan impactante, ¿no? Que cuando este hombre se da cuenta de lo que estaba sucediendo, empieza a vender todo lo que tenía para salvar uno más y uno más. Y yo recuerdo el final cuando él se queda, no me acuerdo si era con un anillo o con unos gemelos de oro, y llora amargamente y dice, esto hubiera podido salvar la vida de uno más, de uno más. Yo digo, nosotros tenemos en nuestra vida el gran tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro y nuestro trabajo es dejar que el tesoro se vea. Y cuando habla de por amor a los escogidos, hay muchos que fueron escogidos y todavía no llegaron y que necesitan la palabra y el evangelio y el amor de Cristo a través de la iglesia. Amén, todo lo sufro. Esfuerzo, el tercer peligro es la falta de esfuerzo. Termino. ¿Voy bien con la hora? ¿Sí? Último punto, rápido. Cuarto peligro, capítulo 2, versículo 14 al 22. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hasta aquí nomás. Desecha, bueno, después siga. Cuarto peligro, la falta de integridad. ¿Cuánto mal le ha hecho en este tiempo a la iglesia la falta de integridad? ¿Qué significa algo íntegro? Significa de una sola pieza. Significa que de la misma manera que soy aquí, las dos horas que estamos juntos y que honro al Señor y proclamo con mi boca, y en estas dos horas, uno no... Aquí estamos dos horas, ¿verdad? La cuestión es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando estamos en casa, cuando hay situaciones difíciles, cuando estamos en la calle, cuando estamos bombardeados por un montón de cosas. Ahí es la cuestión, ¿verdad? Y integridad significa ser de una sola pieza. De la misma manera que soy acá, soy en casa y soy en el trabajo y soy en el barrio y soy con el vecino, que me puedan ver de la misma manera que me ven aquí. Amén. Le decía esta mañana a los hermanos, yo compartí otra cosa allí en Espeleta, pero les decía, creo que llegó el momento de cerrar una gran brecha que se ha abierto, que es la brecha entre lo que nosotros predicamos, sabemos, y lo que nosotros vivimos. Y esto lo digo por mí, no lo digo por nadie en particular. Yo sé más de lo que vivo. ¿Te pasa a vos? ¿Cuántos mensajes, cuántas palabras, cuántos años metiendo palabra y reuniones y cultos? Y estamos llenos de lleno. Y se abrió una gran brecha entre lo que yo sé y lo que vivo. Y creo que llegó el tiempo de que esa brecha se cierre y que yo el primero y la iglesia, el resto de la iglesia, podamos empezar a vivir a la altura de lo que ha sido puesto en nuestra vida. Por aquellos hombres que dieron su vida por el Evangelio, por aquellos que todos nosotros conocemos y fueron una bendición para nosotros y han dejado un legado en nuestra vida y pusieron expectativa y fe en que, y nos pasaron la antorcha para seguir adelante. Integridad. Amén. El cuarto peligro es la falta de integridad. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La palabra aprobado significa la nota mínima para poder aprobar. Lo mínimo para aprobar. Antes eras con 4, hoy no sé, es con 7. Yo estoy un poco desactualizado. Antes uno estudiaba para un 4, era lo mínimo, y si saco un 4, zafo. Era lo mínimo. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. Con diligencia, hazlo con diligencia, diligentemente, preocupándote en esto, centrándote en esto, trabajando en esto. Les decía, yo no he visto ningún caminante al cielo que esté dando de comer al perro negro y al perro blanco al mismo tiempo, el que habita dentro nuestro, y que al final de sus días lo encuentre victorioso. Porque hay que alimentar el perro blanco y hay que cerrarle la boca al perro negro que tenemos adentro, ¿verdad? Y diligente tiene que ver con esto, con ser aplicado, con esforzarme, con trabajar en esto, en procurar ser lleno del Espíritu. Yo soy consciente de mi vulnerabilidad. Yo soy un hombre vulnerable al pecado y vulnerable a las cosas de este mundo. Pero el Señor que hizo este plan de salvación tan maravilloso y tan glorioso, que vino a este mundo y que murió en una cruz y que derramó su sangre y que pagó un precio por nuestra salvación y resucitó al tercer día para limpiarme y perdonarme e incluirme en su reino y en su familia, sabía que aún habiendo hecho todo esto, yo no iba a poder decir que no al pecado. Y por eso decidió derramar el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y el Espíritu Santo viene para revestirnos de poder. ¿Y qué? Para poder, para,
para hacer milagros? Sí, pero poder para poder vivir el Evangelio en toda su plenitud, para que Dios realmente sea Dios en mi vida, para que yo pueda decir no a lo que solo no puedo decir que no. ¿Cuál es la respuesta de Dios para la tentación y para el pecado? Ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, podemos decir no a aquellas cosas que por nuestra propia fuerza no podemos. Él es el que nos santifica, nos reviste de poder, nos lleva a vencer, nos lleva a inclinar nuestro corazón hacia el Señor y no hacia el pecado. El Espíritu Santo transforma gente ordinaria como yo y como vos en gente extraordinaria. Es la clave, ser lleno del Espíritu Santo. No podemos vivir en la santidad que Dios espera a menos que el Espíritu Santo esté llenando nuestra vida. Y es insustituible, insustituible, insustituible. Si el Espíritu Santo no está llenando nuestra vida, nos transformamos en gente religiosa. Necesitamos ser llenos del Espíritu para vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Todo, todo, todo lo hizo bien el Señor. Aún esto, de antemano sabía que por mi propia fuerza yo no puedo. Pero envío el Espíritu Santo. Amén. Sobre tu vida y sobre mi vida, para que podamos vivir en integridad, todos los días de nuestra vida. Y no puedo descansar en el hecho de que un día fui lleno del Espíritu. Tengo que ser lleno del Espíritu. Constante, continuamente. ¿Y a dónde tengo que ir? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si estás luchando contra la tentación y contra el pecado, hay que ir a Él. Él es la fuente inagotable de donde fluye el agua viva que cuando sale de Él es agua viva. Cuando entra en nosotros se transforma en río caudaloso que salta para vida eterna. Río poderoso que nos santifica, que nos lleva a vivir en la victoria de Cristo. Es muy significativo que Jesús, antes de entrar en el tiempo de tentación, fue lleno del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Y luego dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu que lo guió al desierto. Era necesario ser lleno y ser guiado por el Espíritu para poder enfrentar el tiempo de tentación. No hay victoria, mi hermano, no hay victoria. No vamos a poder en nuestra propia fuerza. Necesitamos abandonarnos en las manos del Espíritu Santo. Necesitamos recurrentemente ir a la fuente que es Jesús, fuente inagotable de donde fluye este río, para que podamos vivir en esta integridad. No es una palabra para condenarnos, es una palabra para animarnos. Se puede vivir de una manera distinta, se puede vivir íntegramente, se puede. Si vamos recurrentemente a la fuente que es Jesús, a ser llenos del Espíritu, y una vez llenos del Espíritu, tratar de enfocarnos, estar sensibles, atentos, no dispersos, sensibles a su voz para ser conducidos por Él y ser ministrados por Él. ¿Verdad que cuando el Espíritu Santo está corriendo por nuestra vida, no es necesario que ni el pastor ni ningún hermano te diga, che, esto está mal? Porque el Espíritu Santo ya te lo dijo primero. Y cuando somos sensibles a Él y el Espíritu Santo nos habla, porque Él no condena, Él convence. ¿Amén? Con amor y con gracia y con cuidado nos muestra aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser rendidas al Señor, para que vayamos al Señor, al único que puede otorgarnos misericordia y perdón recurrentemente a la presencia de Él. Amén. Termino con esto. Cuatro peligros en la medida que pasa el tiempo que nosotros tenemos que enfrentar. Lo primero era el profesionalismo, que se manifiesta con falta de lágrimas,
Fe fingida, falta de fuego. Segundo peligro, falta de lealtad. ¿Sí? Tercer peligro, a ver si me ayuda. Comodidad. Y cuarto peligro, falta de integridad. Una vacuna, porque es responsabilidad nuestra discernir y decidir qué es lo que vamos incorporando, por dónde vamos caminando. El Señor, que es cuidadoso y amoroso, nunca, 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 nunca va a vulnerar tu voluntad y la mía, nunca, nunca, porque iría en contra de lo que Él mismo creó, que es darnos la posibilidad de decidir, de tener libre albedrío. Nunca va a coaccionarnos, nunca, siempre va a apelar a nuestra voluntad y siempre va a esperar que yo decida caminar en la dirección que Él quiere que camine. Pero tengo que estar atento. Amén. Cuatro peligros. En la medida que pasa el tiempo, yo necesito vacunarme, yo necesito tener cuidado. Amén. Cerramos nuestros ojos un momento. Tal vez yo no he sido en esta noche lo suficientemente claro por mis propias limitaciones, pero el Espíritu de Dios está entre nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el que nos convence de pecado, el que nos guía a toda verdad, el que nos reviste de poder, el Espíritu de revelación y de sabiduría, el Espíritu de adopción, por el cual podemos decirle a Dios: papito, papito, papito. Ya Dios no es un ser lejano. El Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué gloriosa aquella iglesia del primer tiempo, que dieron sus vidas y no negaron a Cristo. Esa gran nube de testigos que están mirándonos como corremos la carrera, con paciencia puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Yo quiero que juntos nos animemos a acercarnos con confianza al trono de gracia y hallar el oportuno socorro. Acérquense confiadamente al trono de gracia para hallar el socorro oportuno. Me dijo alguien esta semana que me encontré por una situación particular, me crucé esta persona que ya estaba un poco lejos del Señor y lo invité a tomar un café. Y traté de animarlo a caminar con el Señor y él me dijo: Juan, caí muy bajo, yo no sé si tengo tiempo. Mientras respiremos, hay tiempo de volvernos a Él. Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron de tal manera que quisieron sustituirme cavando una cisterna, un proyecto de vida alternativo al que yo había preparado para ellos. Mientras haya vida, mientras respire, hay posibilidad. Nadie cayó tan bajo como para estar lejos de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es para nosotros. Así que si hay alguien en esta noche que está pensando de esta manera, mi hermano, el trono de la gracia está abierto. Y está el socorro oportuno para tu vida y para mi vida. Si hay alguien que está desconsolado, desconsolada, el trono de la gracia está abierto. Porque este Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, y Él sabe consolar a aquellos que están desconsolados y desanimados. Si hay alguno que se siente lejos, es tiempo de acercarnos. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo, que estaban alejados, ahora fueron acercados. Bueno, acerquémonos confiadamente, con confianza, con total confianza, con total certeza, con total convicción de fe. A aquel que dijo, si hay alguno que tiene sed, tiene que venir a mí, no vaya a otro lugar. No cabe una cisterna rota. No trates de generar un proyecto de vida alternativo al que yo ya predestiné para tu vida. Tenés que venir a mí. Yo soy el que puedo saciarte. El que viene a mí con sed puede beber y puede ser saciado y puede ser llenado. Y de tu interior van a correr ríos de agua viva. Podemos acercarnos en esta noche.